Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, un saludo para todos nuestros radioescuchas en esta hermosa mañana del 29 de marzo de 2023. Mi nombre es Juan Lozano, soy el practicante de Marfil. El día de hoy tenemos un programa bastante importante. Me parece bastante chévere que nosotros escuchemos esto porque, como sabemos, hace muy poco tiempo hubo una pandemia en nuestro planeta. Todo el mundo se vio afectado, muchos de nosotros incluso pudimos haber resultado contagiados de esta enfermedad tan peligrosa que fue el COVID-19 y que todavía es, porque es una cosa que no ha desaparecido. Entonces, este es nuestro tema el día de hoy. Tenemos a dos invitados muy especial. Démosle una bienvenida primeramente a Javier Gómez, líder del proyecto de investigación Efectos Psicosociales del Aislamiento por COVID-19. Profe Javier, cuéntanos un poco cómo te encuentras, de qué se trata este proyecto, de qué va. Cuéntanos un poco.
Hola, Juan Manuel, buenos días. Bueno, el proyecto nació dentro de las convocatorias que muchas universidades hicieron, incluyendo obviamente la nuestra, sobre qué estaba pasando en la gente justamente durante la pandemia. En ese sentido, tuvimos la intención en principio de medir algunos factores estresantes, factores psicosociales y también algunos factores preventivos, entre ellos también la forma o el afrontamiento de ese mismo estrés durante la pandemia. ¿Bien? Tuvimos la fortuna de tener un doble apoyo, es decir, tener el apoyo no solamente de la universidad, sino también de MinCiencias, ¿sí?, en donde podemos hacer digamos una recolección bastante interesante, bastante importante de datos, pero bueno, poco a poco les iremos comentando a través del programa un poco más acerca de este proyecto.
Genial, profe. Me encanta que estés acá para contextualizarnos un poco, porque claro que a nivel social, emocional, económico, muchas personas nos vimos afectadas durante la pandemia, precisamente por el encierro. Eso nos afectó a todos de una u otra manera, pero creo que nadie quedó exento. Incluso pues muchas personas, como yo mencionaba anteriormente, vieron su salud gravemente afectada, tanto física como emocional. De esto también hablaremos en un momento, pero antes les presentaré a nuestro segundo invitado. Él es Leonardo Barón, que es el co-investigador de este mismo proyecto. Leonardo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Qué tal, hombre Juan? Muy bien. ¿Cómo estás tú, profesor Javier? Qué gusto, tan cerca y tan lejos. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, pues compartiendo los resultados y un poquito de la historia de esta investigación en la cual tuve el gusto de participar gracias a la generosa invitación del profe Javier. Como ustedes saben, pues es el investigador principal. Yo apoyé un poquito ahí, pues, en mi saber, en mis conocimientos, y bueno, estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes hoy una parte de esta investigación hecha en el seno de nuestra universidad.
Maravilloso, profes, me gusta que los dos se encuentren acá. Entonces, pues comencemos contextualizando un poco sobre cómo surgió este proyecto de investigación, cuándo, quiénes fueron los que comenzaron este proyecto tan, tan importante y tan relevante para nuestra sociedad. Y pues claro, nosotros nos estamos enfocando en Colombia. Ese es nuestro tema del día. ¿Cómo nos hemos adaptado los colombianos a la pospandemia? También hablaremos durante la pandemia, porque también es importante tocar lo que ocurrió durante ese suceso. Pero en este proyecto, ¿cuál es nuestro punto focal, profes?
Bueno, como te comentaba, el proyecto nació en esa urgencia a nivel tanto nacional como internacional de conocer qué estaba pasando en el mundo y sobre todo qué estaba pasando aquí en Colombia con respecto a la pandemia. ¿Sí? Si uno revisa lo que se ha publicado, es bastante, es significativo. Y pues nosotros queríamos también dar un aporte desde nuestro ámbito, que es la psicología, ¿sí?, para conocer esos efectos psicosociales de la pandemia. En principio tuvimos la idea de hacer solamente la medición del estrés y el afrontamiento, pero con el aporte y el apoyo de algunas estudiantes que estaban en ese momento haciendo su práctica en investigación, tuvimos la oportunidad también de involucrar dentro del proyecto una medición de emociones también durante la pandemia, bueno, y después de ella. Hubo algo, esta anécdota me gusta contarla porque tuvimos una particularidad y es que en principio la primera convocatoria a la que nos presentamos aquí a la universidad no tuvimos el aval, digámoslo así, de los jurados, pero como se dieron dos convocatorias en el mismo año, me di a la tarea de hacer algunas mejoras y presentarlo en la segunda convocatoria. Y también MinCiencias abrió una convocatoria para jóvenes investigadores, en donde tuvimos la oportunidad también de participar con algunos egresados y estudiantes nuestros, ¿sí? Y por eso te comentaba, tuvimos esa doble fortuna de tener la doble financiación del proyecto.
Muy bien, profe. Me gusta que esto va desde la psicología porque ya anteriormente lo mencionamos y no es un secreto para nadie que este suceso afectó la salud mental de muchas personas, personalmente la mía también. Nunca había pensado en cómo esto podía influir en el futuro porque, pues claro, siempre después de un suceso de talla mundial hay que ver cómo nos afectó a todos en distintas áreas. Muchas veces en las redes sociales, en los medios, lo que se ve es cómo esto afectó al mundo de forma económica y ecológica. Y claro, eso también es muy importante, pero ¿qué hay de lo social, de lo psicológico? Profe Leonardo, ¿nos podrías hablar un poco más sobre esto?
Sí, hombre, claro, Juan, con mucho gusto. Una de las cosas interesantes de esta investigación es que en gran medida es una investigación exploratoria. Eso significa que al ser un suceso relativamente novedoso, las causas no eran muy bien conocidas, no se sabía bien cómo estar tanto tiempo encerrado o estar privado de, digamos, diversas libertades iba a afectar emocional, psicológicamente a las personas. Entonces, en ese sentido, pues el profe Javier tuvo la buena idea de aplicar una serie de instrumentos que miden distintas variables en una gran muestra. Entonces, se midieron algunas conductas preventivas, se midió algunos tipos de miedos, miedo a enfermarse, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a que las cosas en los supermercados se acabaran. Y fuera de eso, el profe también, digamos, tuvo la buena idea de generar una escala, un índice, un cuestionario para analizar emociones placenteras y desplacenteras, que me parece que es algo que pronto el profe nos podría hablar un poquito más adelante, que es interesante, puesto que no solo la pandemia pudo haber generado estrés, dolor, fatiga o ese tipo de emociones, sino que también hay otro tipo de emociones que ciertos grupos de la población experimentaron y que se conocen como emociones placenteras. Fuera de esto, pues estos factores, estos, digamos, facetas o estas características que se midieron en una muestra bastante amplia de la población. Estamos hablando de más de 1.800 personas, todos de más de 18 años, de distintas partes del país, con distintos niveles económicos, con distintos niveles de estudio, y eso pues nos permitió generar unas conclusiones que de cierta manera confirman cosas que se han visto en otros países, pero que también nos dan una panorámica y nos dan una especie de radiografía, si ustedes me permiten, de la realidad de los colombianos específicamente, y bueno, creo que más adelante sería bueno hablar justamente de esos resultados. Entonces yo quiero enfatizar esa parte de la investigación, lo bien planeada, lo bien diseñada que estuvo, el gran trabajo del profesor Javier y desde luego de los muchachos que nos acompañaron y que se echaron al hombro la investigación y se pusieron a hacer la llamada, los cuestionarios, que hay bastante, bastante trabajo detrás de eso, Juan.
Bien, profe, me gusta que nos comentas que esta investigación tuvo un alcance bastante amplio y un campo de acción también bastante amplio. Como me comentas, gente de distintos contextos, estratos socioeconómicos,
Así es.
regiones del país. Eso es muy importante porque claro que nos afecta de distintas maneras a cada uno, desde nuestro privilegio o no privilegio social. ¿Podrías hablarnos un poco de lo que encontraron ahí en cuanto al estrés?
Bueno, Manuel, lo primero que nosotros, digamos, hicimos en términos de esa medición, ¿sí? Fue identificar un instrumento que nos pudiera medir ese temor, ese miedo al coronavirus, ¿sí? Y encontramos un estudio muy interesante en España, que digamos fue nuestra guía particular, y digamos que el instrumento tenía cuatro componentes, ¿sí? Miedo, digamos, particular al contagio, a enfermarse, ¿sí? Como lo mencionó también el profesor Leonardo, el miedo a perder los ingresos o a que los recursos como tal empezaran a escasear, ¿sí? Y también un miedo al aislamiento social, ¿sí? Digamos, esa era una medición y otra por parte eran los efectos de ese aislamiento social. Pues bien, lo que encontramos en particular en esta primera medición es que las mujeres en particular fueron quienes más se vieron afectadas en esa primera instancia, es decir, en esa primera medición que hicimos por allá entre abril y mayo del año 2021, ya hace 2 años, ¿sí? En general, pues digamos que además de ser las mujeres las que más tuvieron ese efecto, digamos, dañino sobre su salud mental en términos de ese temor y ese estrés al coronavirus, también lo padecieron o lo sufrieron aquellas personas que infortunadamente, por el mismo efecto y por las mismas situaciones de la pandemia, perdieron su trabajo, ¿sí? Eso fue, digamos, como lo más llamativo en términos del estrés.
Claro, como mencionábamos anteriormente, esto nos afectó en todas las formas posibles. Fue un suceso de talla mundial, hay que tener eso en cuenta. También recordemos pues que aquí en Colombia el factor social y económico se vio fuertemente afectado. Ustedes en su investigación lo mencionan, como me comentas, las mujeres emocionalmente fueron quienes más se vieron afectadas. Muchas personas perdieron empleos. Otras personas perdieron oportunidades de empleo, negocios tuvieron que cerrar. Esto va más enfocado a la psicología. En ese orden de ideas, ¿hay alguna parte de esta investigación que esté centrada en cuanto a eso, a la parte laboral de las personas o simplemente a lo que es el encierro? Y si es así, si solamente se centran en el encierro, ¿qué pudieron ver, qué factores vieron que ese encierro tuvo? ¿Qué incidió en la vida de las personas tras la pandemia?
¿A quién le preguntas, Juana?
A ti, profe, pueden contestar cualquiera de los dos.
No, no, con mucho gusto. Mira, justamente yo tengo aquí, estaba mirando los resultados y a mí me parece que sí hay una relación entre el trabajo, los ingresos y el nivel educativo. Creo que esas cosas que, digamos, están relacionadas de repente una persona, claro, que haya mantenido el trabajo, que tenga un mejor nivel educativo, digamos, un posgrado, es probable que al mismo tiempo tenga más dinero. El caso es que lo que nosotros encontramos es que estas personas con estas, digamos, características, más ingresos, una mejor educación, por una parte tenían más conductas de autocuidado, es decir, se cuidaban más, utilizaban más los tapabocas, se lavaban más las manos. Por otra parte, tenían menos miedo, que bueno, esto podría estar relacionado, ¿no? De pronto, si yo me cuido más, eso me lleva a que tenga menos miedo, tal vez en esa dirección, ¿no? Entonces, estas personas, como con estas características, presentaban más conductas de autocuidado, tenían menos miedo y además tenían más de estas emociones que nosotros hemos llamado positivas. de alguna manera tal vez se sentían bien, no sé si el profe Javier de pronto nos puede hablar un poquito más de esta diferencia de emociones placenteras y displacenteras, más bien, de alguna manera sentirse que mantenían su trabajo, tal vez algunos trabajando de casa, tenían el dinero para afrontar la situación, seguramente pues podían acceder a bienes y a servicios desde su hogar, no se sentían tan mal, tal vez esta pandemia los hizo sentir un poco de tranquilidad, de repente se sintieron satisfechos con la manera en que estaban llevando las cosas, mientras que personas desde luego con otro tipo de contratos, con menos dinero, niveles más bajos de educación, estratos socioeconómicos más bajos, pues por alguna razón presentaban menos conductas de autocuidado. No sé si aquí haya una relación de repente entre el nivel de educación y qué tanto confías tú en la ciencia, por ejemplo, cuáles son los medios de comunicación en los cuales tú confías, ¿verdad?, para cuidarte, qué es lo que haces para cuidarte o no. Y bueno, justamente estas personas de estas características contrarias, pues menos autocuidado, entre menos autocuidado más miedo, y también entre más miedo, desde luego más emociones negativas como depresión, ansiedad en cuanto a la pandemia. Entonces, bueno, no quiero saltar a conclusiones, pero digamos que estudiar, tener un estudio y tener un trabajo estable, de alguna manera es lo que algunos ya han llamado un factor protector contra pues los efectos negativos de la pandemia. Sí, eso yo lo veo así, no sé cómo lo ve el profesor Javier, y yo no sé si el profesor Javier nos quiere contar un poquito más sobre esta diferencia entre emociones placenteras y displacenteras, que yo ya lo he mencionado varias veces, pero que no he entrado en detalles porque preferiría que el profe nos contara. No sé, profe Javier, si lo pongo ahí un poquito en la linterna.
Por supuesto, claro, vamos a discutir un poquito más sobre esto para conocer más sobre cómo se afectó cada contexto social.
Correcto, sí. Ahí encontramos cosas muy particulares, ¿no? Digamos que esas emociones placenteras que eventualmente podemos experimentar, no solamente la felicidad, desde la felicidad hasta la euforia, sino también aquellas emociones placenteras que nos calman, que nos dan relajación, que nos permiten estar bien con nosotros mismos, ¿sí? Mostraron en conjunto diferencias particulares en quienes sí tenían trabajo, ¿sí? Estamos hablando hace 2 añitos, ¿ok? Y obviamente las emociones placenteras, el miedo, el enojo, o incluso la frustración, etcétera, el temor mismo, ¿sí? Mostraron un puntaje mucho mayor en aquellas personas que no tenían trabajo, ¿sí? O si ya hablamos específicamente, si habían perdido o no el trabajo a causa como tal de la pandemia, ¿sí? Pues fueron justamente estas personas que además de no tener trabajo, lo habían perdido a causa de los cambios, digamos, en particular que se dieron durante la pandemia, fueron las personas que más experimentaron emociones displacenteras, ¿sí? Y claro, esas emociones displacenteras están también vinculadas con todo lo que veníamos hablando, ¿sí? Como por ejemplo, el no tener los suficientes recursos o incluso haberlos perdido, ¿sí? Vimos como por ejemplo, una cantidad significativa de personas, lo mostraban los noticieros, se lanzaban a los supermercados, hacían filas y hacían compras masivas de productos, ¿sí? Muy llamativo, por ejemplo, el tema del papel higiénico. Y al final, pues bueno, ese momento pasó, ¿sí? Si tú no tenías luego el dinero o los recursos o perdiste el trabajo, ¿qué tenías que hacer? ¿Sí? Y aunque fue una decisión bastante polémica, pues en últimas muchas personas tuvieron que buscar alternativas, o bien desde su casa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los psicólogos y psicólogas tuvimos que adaptarnos muy rápido y muy inmediatamente a lo que es prestar nuestros servicios psicológicos a través justamente de las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? O pudimos hacer, por ejemplo, trabajo en remoto como docentes, ¿de acuerdo? Pero cuando el trabajo de una persona no es este, el trabajo de una persona era, por ejemplo, no sé, construir casas, estaba trabajando en servicios generales, auxiliares de mantenimiento, etcétera, etcétera, y pierden su trabajo, ¿qué se ponen a hacer? Entonces empieza también, y lo vemos también en los resultados, cómo estas conductas protectoras, ¿sí?, se obvian o se mitigan particularmente o por un tiempo. ¿Para qué? Pues hay que exponerse y hay que buscar aquí recursos para poder sobrevivir. ¿Sí? Fue un momento. Situaciones también incidieron, particularmente aquí yo voy a especular, pero muy probablemente también incidieron en lo que fueron los diferentes picos de pandemia, pero en particular de lo que fue el primer pico de pandemia, apenas se suspendió parcialmente el primer requisito como tal, que fue el aislamiento social. Teníamos obligatoriamente que estar en nuestras casas.
Ok, perfecto. Me encanta que nos hablen de esas conductas, porque también podemos hablar del autocuidado, que durante y después de la pandemia es un tema que debemos tocar, porque claro, no en este momento ya 2023, marzo de 2023, ya bastante tiempo después de la pandemia, es importante que no nos dejemos de cuidar. Entonces hablemos un poco más de esas conductas de autocuidado. Profe Leonardo, estos resultados de los que nos habló el profe Javier son durante la pandemia. ¿Qué ocurrió con las personas y cómo el primer pico, como nos acaba de mencionar el profe, les afectó? Entonces, profe Javier, háblanos tú un poco de qué pasó después de este primer acercamiento, primera investigación que hicieron ustedes en cuanto a esto.
¿Es profe Javier o profe Leonardo?
Leonardo, preguntar.
Claro, claro, con mucho gusto, hombre Juan. Pues mira, justamente esta investigación, como mencionaba el profe Javier, tiene dos momentos. Un momento en que logramos tener una muestra muy amplia de más de 1.800 personas, que es justamente lo que te estamos contando. Y otro momento en que ya lo hacemos un determinado tiempo después, tenemos ya una muestra más pequeña. Las personas en este tipo de estudios muchas veces son reacias a participar por segunda vez, les da pereza o cambian sus datos, nos falta uno que otro se muere, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces, en esta segunda, estos segundos datos, esta segunda ola que estamos pues analizando, el profe, digamos, está al cargo del análisis, una de las primeras cosas que hemos visto, y el profe me corregirá si me equivoco, es que efectivamente, pues, tanto los miedos, digamos, las escalas que nosotros tenemos de miedos, de conductas de cuidado, en general han bajado. Es decir, las personas se cuidan menos, el tapabocas, desde luego, ya muy pocas personas lo utilizan, hay mucho menos lavado de manos, y esto, pues, está asociado probablemente a que los miedos son cada vez menos, ya no hay tanto miedo. El hecho, pues, de que la enfermedad de alguna manera haya sido controlada hasta cierto punto, que haya personas que ya tienen varias vacunas, que en general haya un gran porcentaje de la población vacunada, el hecho de que los sitios donde se atienden personas con dolencias cardiorrespiratorias o cardiorrespiratorias, me acabo de inventar un término, con dolencias respiratorias, ese tipo, ¿cómo le llaman? Las UCIs, ese tipo de lugares ya no están, digamos, tan atestados de personas. Eso me da la impresión a mí, la impresión que yo tengo es que eso ha hecho que se bajen los miedos, que las personas se relajen un poquito, y eso se ha visto reflejado en que las conductas de prevención también hayan disminuido de una manera considerable. Eso, digamos que eso es como una de las primeras conclusiones, creería yo, a la que hemos llegado con esta segunda ronda de participantes. Sin embargo, pues el profe Javier de pronto tiene algún insight más cercano, porque es justamente él quien ha estado cacharreándole ahí a los datos. Profe Javier, entonces dígame usted si de repente lo que yo estoy diciendo es más o menos correcto.
Sí, claro. Digamos que para complementar de lo que dice el profe Leonardo, vale la pena resaltar que es natural que las conductas preventivas, no solamente el lavado de manos, el uso de tapabocas y otras, se hayan disminuido fundamentalmente por dos razones. La primera, al principio incluso la gente estaba desinfectando absolutamente todo, colocando y nos hacían, por ejemplo, pasar por unas cosas en los supermercados para limpiarnos los zapatos. No sé si ustedes recuerdan eso. Luego de que justamente la ciencia hizo los estudios y dijeron es eso de limpiarse los zapatos y todo eso, o pasarlo por unos compuestos químicos para desinfectarlos, eso no tiene ningún efecto en la reducción como tal del contagio, ¿sí? Pues empezamos a dejar de hacerlo, ¿vale? Pero, claro, ya digamos en la segunda etapa de medición, que fue prácticamente durante el primer trimestre del pasado, efectivamente, pues ya habíamos regresado de pandemia, ya la mayoría de las actividades todas se estaban haciendo de manera presencial, ¿sí? Pero digamos que obviamente hay algunas que sí se han mantenido, ¿sí? Por ejemplo, el saludo del puñito, ¿sí? Es algo natural, ¿sí? O saludar con la mano, ¿sí? El saludo de la mano estrecha se está recuperando, se está dando. Pero sabemos que obviamente es una cuestión de contagio. Y creo, Juan Manuel, que no me equivoco al decir que si cuando alguien te ofrece la mano para saludarte, tú te lo alcanzas a pensar dos veces o le ofreces el puñito, ¿cierto? Eso como conducta preventiva, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, que estamos nuevamente en un cambio climático importante y las lluvias y demás están regresando, vuelve otra vez, por ejemplo, están también los picos de polución típicos del principio del año, donde todos los carros regresan, no se les ha hecho mantenimiento. Entonces, las alcaldías sugieren el utilizar o el mantener el uso de los tapabocas, ¿sí? Claro, sobre todo a las personas que están utilizando el servicio público, ¿sí? Digamos que esos son como los principales cambios que se han notado, se han evidenciado en términos de conductas preventivas.
Me gusta mucho que hablemos de esto porque aquí también podemos tocar el tema de cuál es el papel de los medios de comunicación antes y durante la pandemia. Porque claro, como ustedes lo mencionaban, durante el primer pico hubo un revuelo, todos los medios de comunicación a nivel mundial hablaban de esto, influencers, noticieros tradicionales, noticieros alternativos, todos los medios de comunicación nos bombardearon constantemente con información sobre esto y claro, todos como sociedad encendimos las alertas. Eso nos hizo comenzar a utilizar pues estas prácticas preventivas, eso hizo que las empresas comenzaran también a prevenirse. Entonces es importante también tener en cuenta eso, el papel de los medios de comunicación en este tema de la información que se comparte, cómo las masas se ven afectadas en cuanto a esto, y claro, lo que ha pasado con estos medios de comunicación después de la pandemia, porque claro, actualmente ya no vemos que se hable del COVID-19, y si se ve, es información muy limitada. Por ejemplo, que en China hay algunos casos, es lo único que vemos actualmente, pero ¿vemos algo sobre Colombia? No ocurre porque ya pasó la pandemia, pero todavía debemos tener esas conductas preventivas como ustedes lo mencionaban anteriormente. Entonces yo quisiera saber si ustedes hicieron un estudio en cuanto a esto. ¿Qué creen ustedes que fue el papel de los medios de comunicación durante ese primer momento de la pandemia y también durante ese segundo momento que fue cuando ya bajamos del primer pico y comenzamos a quizás volver un poco a la normalidad? ¿Qué vieron ustedes en cuanto a eso? El profe Leonardo, si quieres, puedes contestar tú.
Sí, con mucho gusto, hombre Juan. Mira, realmente esa no es una variable que nosotros consideramos en el estudio. Sin embargo, sí es un tema que al profe Javier y a mí nos interesa particularmente, lo hemos discutido y probablemente próximamente estaremos trabajando en eso. Yo te voy a decir lo que yo opino al respecto, pero esto es algo más, digamos, que no está basado en nuestra investigación, sino tal vez del conocimiento que yo tengo o de los intereses que yo tengo. De repente en este momento no se habla tanto como tú dices porque hay algún tipo de saturación y mucha gente, digamos, es algo que, si tú me permites la expresión, ya no vende y mucha gente ya no quiere saber nada de eso y quiere ponerse a dar noticias sobre otra cosa. Ahora, el hecho de que en algún momento los medios nos bombardearan, que fue el término que tú utilizaste, A mí me parece bien, que creo que tú también lo dijiste en ese sentido, puesto que cuando tú tienes un tema que puede implicar un riesgo para la sociedad, un riesgo tan grande, pues ciertamente tienes que prender las alarmas. Es decir, las alarmas están ahí para algo. El problema con las alarmas es prenderlas cuando no se necesita. Entonces, si tú las prendes cuando no las necesitas, tienes un problema. Pero si cuando no las necesitas, no las prendes, también tienes un problema. Y la impresión que yo tengo es que algunos medios, algunos canales o algunos autores, digamos, poco fiables relacionados con con los medios masivos, justamente hacen, digamos, lo contrario a lo que se debe hacer, ¿no? Cuando un tema es de poco interés, cuando un tema no tiene gran relevancia, entonces lo vuelven un boom y te empiezan a bombardear. En cambio, cuando un tema tiene gran relevancia y la gente tiene que estar pendiente de él y le está afectando, entonces lo que hacen es minimizarlo. Digamos que el trabajo de las noticias fraudulentas no siempre es maximizar, el trabajo de las noticias fraudulentas puede ser también acallar. Entonces, a mí me parece muy bien lo que han hecho los medios, y claro, no se trata de generar pánico, porque no se trata, justamente los medios, digamos, la idea del medio no es decir, oye, miren, nos vamos a morir todos y no hay nada que hacer. Justamente la idea de los medios es decir, sí, mira, hay cosas que hacer y vamos, digamos, vamos a basarnos en fuentes fidedignas, en fuentes científicas, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para darle al público las indicaciones, los parámetros y los hechos, y sí, lo vamos a tener que estar haciendo seguido, porque ese tipo de cosas, digamos, la gente realmente, Juan y estimado público, la gente es muy mala. En general, todos somos muy malos para seguir indicaciones, y dar indicaciones a una gran cantidad de personas es muy complicado. Entonces, eso es como niños, de alguna manera toca repetir que el tapabocas, que el tapabocas, que el tapabocas, que el tapabocas. Entonces, claro, a muchas personas, digamos, que son buenas para seguir instrucciones, pues la segunda vez que les dicen ya se sienten bombardeados porque dicen, sí, yo ya lo sé. Pero es que hay que tener en cuenta que gran parte de la población, si tú no le dices 10 veces, no lo entiende, sobre todo cuando es como algo que va contra sus rutinas diarias, ¿no? Oye, tienes que tener tapabocas, aunque te moleste, aunque se te nublen los lentes, póntelo, lávate las manos, anda con alcohol, todo ese tipo de cosas. Entonces, en general, yo veo que los medios, al comienzo de la pandemia, cuando nos mostraban tanto, de alguna manera nos mostraban ese peligro y nos decían, oiga, mire, sí, la gente está muriendo. Además que los medios al comienzo tuvieron como que luchar con toda esa desinformación, que yo creo que fue algo novedoso. Yo creo que tal vez hace 20 o 30 años, cuando salía una noticia, en general la gente la creía, pero hoy en día uno no sabe qué creer, ¿no? Que si la tierra es plana, que si los pájaros existen, que si las nubes son de verdad. Mucha gente piensa que, digamos, hay muchas teorías de la conspiración, entonces los medios tenían que hacer un doble esfuerzo para convencer a la gente que, oiga, esto sí es una enfermedad, ¿verdad? Esto no es una gripa normal, póngase las pilas, mire, en serio. Entonces, ese me parece un buen papel que se hizo. Hubo que luchar contra muchos medios, muchas personas, incluso influyentes, seguramente ustedes lo saben, como el presidente de Estados Unidos en esa época, pues tenían una serie de ideas y una serie de recomendaciones que directamente iban contra la salud de las personas, y que directamente o no servían para nada, o peor aún, los ponían en un gran riesgo. Y estas personas pues hablaban y se dirigían, y son personas con cuentas de Twitter con millones de seguidores. Entonces el trabajo ahí de la divulgación científica era doblemente difícil. No solo la gente es terca o somos tercos para acatar normas, sino que además tienes otra contraparte de gente interesada en bajarle, digamos, las alarmas, y fuera de eso, en hacer una serie de recomendaciones inauditas e insensatas. Creo que el trabajo de los medios ha sido muy difícil, es algo muy interesante para estudiar, y bueno, vamos a ver qué pasa, digamos, en esta pospandemia. Yo no sé, el profe Javier, ¿cómo lo ve ahí?
Yo, de hecho, quiero mencionar que estoy muy de acuerdo contigo, profe Leonardo, porque es cierto, dirigir masas es una cosa supremamente difícil. Y a pesar de que aquí en Colombia lo vimos, muchas personas fueron muy juiciosas con la desinfección, incluso las personas, personalmente en mi familia, comenzamos a lavar los mercados que hacíamos durante la pandemia. Pero eso es algo que ya se perdió. Entonces, yo creo que ahí los medios de comunicación hicieron un gran trabajo, porque las alarmas se encendieron a tiempo, a pesar de que, pues, claro, hubo muchas muertes, muchos contagios, era algo un poco inevitable, pero creo que las personas, muchas de las personas, podemos decir, consiguieron acatar y recibir ese mensaje que los medios les estaban tratando de dar. Entonces, en eso podemos estar completamente de acuerdo. Profe Javier, ¿a ti cómo te gustaría complementar esto que nos comenta el profe Leonardo?
Bueno, Manuel, voy a tomarme el atrevimiento a hacer una... compartir mi pantalla un segundo, ¿sí? Porque tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación, ¿sí? Aquí lo estamos observando, ¿o me confirman si la audiencia lo está viendo?
Perfecto, profe, ahí lo vemos.
Sí, correcto.
Este es un estudio justamente sobre noticias falsas y desinformación sobre COVID-19, en donde hicimos una comparación con 6 países iberoamericanos, incluyendo Colombia, ¿sí? La investigadora principal fue la doctora Liliana María Gutiérrez Cova, que es mi esposa, y la profesora Patricia Cova Gutiérrez. Como el profe Leonardo lo mencionó, el tema de las noticias falsas fue un problema sumamente grave, ¿sí? Pero además estuvo sencillamente agravado porque tenemos que aprender nosotros como audiencia, ¿sí?, a distinguir los medios que resultan confiables de aquellos que no resultan tan confiables o definitivamente no lo son. Entonces voy a mostrar algunos ejemplos de lo que encontramos en este caso, ¿sí? Esto fue un tweet que tuvo un alcance muy grande, muy importante, y que luego fue, tuvieron que tumbarlo las redes, en este caso eliminarlo Twitter, de un político ecuatoriano. Sabemos que en Ecuador la situación fue bastante compleja, ¿sí? Y hablaba de construir fosas comunes en la ciudad de Guayaquil con máquinas de prefectura, que son básicamente las máquinas que se le dan a los gobiernos locales, ¿sí? Si bien la cantidad de muertes que hubo en Guayaquil por el tema del COVID fue muy grande, ¿sí?, no era cierto que estaban haciendo fosas comunes, ¿sí? Esto era una foto antigua, totalmente diferente, en mantenimiento de una vía, ¿sí? Y pues afortunadamente la denuncia oportuna permitió eliminar esta noticia, ¿sí? Veamos este otro, ¿sí? Estado de alerta, cómo generar ingresos desde la casa mientras dura el estado de alerta por coronavirus. Este, digamos, fue un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque a través de redes sociales, digamos, más de tipo profesional, como LinkedIn, que estamos viendo acá, circularon formas en que la gente estaba siendo básicamente robada, ¿sí? Los estaban engañando, ¿ok? Eso se conoce como un bulo con intención delictiva, ¿ok? Por acá tenemos otro ejemplo importante también, en donde una persona a través de Facebook, querámoslo o no, aunque esto no es una fuente oficial, pues resulta que en las redes sociales como Facebook, Twitter, pero sobre todo WhatsApp e Instagram, tienen un efecto diáspora muy importante. ¿Por qué? Porque es que me lo está enviando un amigo, un familiar, alguien que conozco, y yo confío en él o en ella, ¿vale? Este fue de este estilo. Finalmente el FBI arrestó a un profesor de la Universidad de Boston que estaba en conexión con la Universidad China y el Laboratorio de Investigación en Wuhan, y fue altamente pagado. Eso tampoco fue cierto, ¿sí? Y son básicamente bulos. Por ejemplo, en este caso, bulos son mentiras o noticias falsas, es el término que se utiliza en España, con intención de desestabilizar, ¿vale? Eso como para darles algunos ejemplos. Lo más importante, bueno, aquí esta fue una noticia sobre la vacuna rusa, ¿sí?, que supuestamente había salido primero, realmente no fue así. Otra que también sucedió, y esta sí tiene que ver con las conductas de autoprotección, es sobre el tema de la hipoxia, ¿sí?, que supuestamente el uso prolongado del tapabocas producía hipoxia. Pues ahí es una cuestión también de preguntarse un poco nosotros mismos, entonces, ¿cómo hacían los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud que no tuvieron aislamiento social, que se sacrificaron bastante durante pandemia, utilizando permanentemente no solamente tapabocas, sino además otra serie de implementos para su autoprotección, ¿sí? No es cierto que los tapabocas produzcan hipoxia. Es incómodo al principio, pero pues nada más. En resumen, quería presentarles también este cuadro final, porque es que hay mucha información que pudimos analizar. Perdóname un segundo. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, aquellas noticias que lograron ser transnacionales, es decir, noticias falsas que pasaron las fronteras, ¿sí? Falsas ayudas económicas, ¿sí? Situación particular de los países, ¿sí? Se decían muchas mentiras al respecto. Riesgos y formas de contagio. Por ejemplo, lo que comentaba el profesor Leonardo sobre las cantidades de mentiras que tuvieron que tumbarle incluso parcialmente o por un tiempo la cuenta al señor Donald Trump por promover de que la gente consumiera lejía o bueno, otros tipos de combinaciones químicas que lo que hicieron en ese momento fue incrementar en las UCIs la intoxicación, ¿cierto? Cuando la prioridad eran los picos por EPOC, por enfermedades respiratorias, ¿sí? Muy típico también fue los falsos anuncios o acciones del gobierno, de organizaciones también o de personajes públicos, ¿sí? Aquí vimos, por ejemplo, también personas supuestamente vendiendo vacunas cuando ni siquiera habían llegado a nuestro país, ¿sí? Muchísimas teorías conspirativas de que las vacunas tienen un chip, de que la tecnología 5G es con la que nos van a controlar, bueno, etcétera, etcétera. Pero obviamente el tema más importante fueron las supuestas curas y consejos de la salud. Ahí, mi querido Manuel, tú que estás en prácticas.
Uy, no me digas que se nos fue el profe Javier.
Bueno, parece que se nos fue el profe Javier por alguna razón. Sin embargo, yo quería comentar antes de que por accidente él se nos saliera que estamos viendo una información que es realmente importante, ¿no, profe Leonardo? Ahí regresó el profe Javier, tuvimos una pequeña falla técnica, una disculpa a nuestros oyentes.
No lo vimos, profe Javier. Oficial
de internet. No. Qué pena con la audiencia y contigo.
No hay problema, profe. Estábamos aquí comentando que los datos que nos mostraba resultan ser bastante interesantes y reveladores porque es algo que pasó y que incluso medios tradicionales como los noticieros que nosotros vemos en la televisión todos los días tuvieron que salir a desmentir este tipo de noticias. Donald Trump, como tú lo mencionabas, su cuenta de Twitter fue baneada por esas recomendaciones completamente ilógicas que nos estaba dando. Entonces aquí podemos concluir algo. Entre nosotros tres, el papel de los medios de comunicación es primordial en un evento como una pandemia y más que todo cuando se trata de la salud física y mental de las personas. ¿Por qué la mental también? Porque es que también muchas de esas noticias incidieron en que las personas tuvieran más pánico, tuvieran mucho más miedo, como ustedes lo mencionaron y como hizo su estudio. Por eso sería genial que en un futuro este proyecto de investigación tome esto como un campo de práctica, un campo en el que pueden investigar y ahondar un poco más para ver cómo el papel de los medios de comunicación también cambió el estado de ánimo de las personas en Colombia.
Juan, quería comentar claro. Lo que yo te iba a comentar, porque tú como practicante de comunicación social debes tenerlo muy en cuenta, y es que claramente los medios de comunicación han perdido mucha de la credibilidad que tenían, ¿cierto? De ahí han surgido una fuerte importante para nosotros como sociedad, que son los llamados fact-checkers, ¿sí? O revisores, en español, revisores de hechos, ¿sí? Básicamente los fact-checkers tienen esa función de verificar si ciertas noticias virales, sobre todo, están siendo ciertas o no. Entonces, lo que le recomendamos aquí a la audiencia en particular es que si en algún momento ustedes tienen duda sobre la veracidad de alguna información que se esté difundiendo por redes sociales, pídanle a los fact-checkers en Colombia, ¿sí? Sé que La Silla Vacía, si no estoy mal, tiene un fact-checker. Y así también hay otros medios a través de los cuales solicitar la verificación de información, qué pena nuevamente, y esto justamente para combatir noticias falsas, no solamente de todo el tema de pospandemia, hoy estamos teniendo un problema importante también de verificación de fuentes, de verificación de información y de noticias falsas a propósito de nuestro gobierno.
Maravillosa recomendación, profesor. Esperamos que muchos de nuestros oyentes la tomen en cuenta. Siempre hay que verificar todo lo que vemos en las redes sociales, en medios de comunicación que quizás no son los más confiables. Tengamos mucho cuidado con lo que leemos, con lo que consumimos y cómo nos informamos. Y bueno, profes, ya casi se nos acaba el tiempo. Nos quedan 5 minuticos de programa. En este caso, yo ya quisiera preguntarles a ustedes qué recomendaciones les darían a una persona que fue fuertemente afectada por la pandemia. ¿Qué acciones puede tomar ahorita, ya que ustedes nos hablaban de esas prácticas de autocuidado? ¿Qué pueden hacer las personas actualmente para seguir cuidándose del COVID-19? Profe Leonardo, si quieres puedes empezar.
Sí, esa se la voy a dejar al profe Javier, pero antes de eso sí quisiera mencionar una cosita, antes de responder a tu pregunta, hombre Juan, que no me gustaría que se nos quedara por fuera. Otra de las cosas interesantes que arrojó nuestro trabajo es que no todas las personas se ven igualmente afectadas, y con no todas las personas, no solo me refiero a hombres, mujeres, bajos ingresos, super altos ingresos, estudios, pocos estudios, sino también parece ser que el tipo de personalidad influye en cómo la pandemia lo afecta a uno. Entonces, a veces es difícil establecer el tipo de personalidad de la gente así como así, pero una buena, digamos, pista de la personalidad es la carrera o el estudio. Lo que nosotros veíamos es que no todas las carreras o no todos los estudios fueron afectados igualmente. Lo que veíamos es que personas, por ejemplo, estudiando economía, contabilidad o administración, no se vieron tan afectadas en términos emocionales y de alguna manera, no sé si esto que estoy diciendo una burrada, profe Javier, pero de alguna manera disfrutaban un poco, o por lo menos no les afectaba tanto estar encerradas. Seguramente están un poquito acostumbradas a estar guardadas, a estar en computadores, mientras que otro tipo de profesiones, no me pregunten por qué, pero como el derecho, personas que están relacionadas con derecho y con leyes sufrieron mucho, y emocionalmente se vieron muy, muy afectadas. Entonces, lo que, digamos, para responder a tu pregunta, una de las cosas que yo diría es, pues hay que tener en cuenta que no todo el mundo está igual afectado, y que si uno de pronto es de esas personas que está relativamente tranquila en su casa, con su trabajo, que no se ve, digamos, triste, que no se ve con necesidades, eso no implica que de pronto algún amigo o algún familiar sí las tenga. Y pues en estos casos las redes de apoyo, apoyo emocional, apoyo familiar, pues siempre son muy importantes. Entonces piensa en tus amigos, de repente a los que más, tus amigos y tus familiares, a los que más les haya podido afectar, personas que están acostumbradas a estar afuera, a viajar, a todo lo que está pues en la calle, ¿no? A la naturaleza y esto. De repente a ellas hay que darles un poquito más la mano, y de repente si tú tienes amigos en sistemas o esas personas que a veces nos llaman ratones de biblioteca, que estamos acostumbrados a estar adentro y que podemos durar una semana sin salir y nos da lo mismo, pues de pronto esos nosotros estamos llamados de pronto a brindar la mano a los que se ven en problemas, ¿no? Es decir, la pandemia y el encierro no afecta a todas las personas por igual. Hay diferentes formas en que afecta. Entonces, invito a todas las personas a eso, y desde luego pues a que revisen el estudio y las publicaciones, los que quieran saber un poquito más de eso. Y aquí me estoy dirigiendo sobre todo a los profesionales de psicología, de periodismo y de medicina. Desde luego pues que revisen la publicación y la literatura para saber un poco cómo funciona. Muchas gracias, Juan.
A ti, profe, muchas gracias por la recomendación. Profe Javier, ¿quisieras decir algo antes de finalizar?
Sí, pues bueno, además de lo que comentaba el profe Leonardo, también hay que reconocer que definitivamente hubo personas por sus actividades socioeconómicas para quienes definitivamente no hubo aislamiento social, no hubo lo que llaman en inglés el lockdown, ¿sí? Quedarse en casa, por ejemplo, todo el personal de salud, personal de seguridad, fuerza pública, etcétera, etcétera, para ellos no hubo, ¿sí? Y para estas personas, pues, hay que considerar también lo que fue su trabajo, hay que reconocerlo, ¿sí? Bueno, también hay que reconocer el trabajo, el buen trabajo que algunos medios de comunicación y buenos periodistas hicieron durante la pandemia. Pero ya hoy en día hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de las mediciones que hicimos, ya el tema de las conductas de aislamiento no tienen lo que llamamos estadísticamente diferencias significativas. Recordemos que la primera toma de datos la hicimos ya al primer año de pandemia, donde ya habíamos regresado parcialmente a la nueva normalidad, ¿sí? Y también hicimos una medición de estrés postraumático que también tampoco nos demostró resultados de diferencia. Es decir, no podemos asegurar que haya habido estrés postraumático ni durante ni después de la pandemia, ¿sí? Que eso resulta llamativo. Y pues en últimas, entender que así como pudimos sobrevivir a esta situación, que fue extensa, fue dura, fue difícil, podemos sobrevivir también a muchas otras. Importante, retomando el tema de los medios de comunicación y de la responsabilidad también que nosotros como audiencia tenemos de informarnos, correctamente, es no generar alarmas, evitar difundir información que no podemos corroborar, que tiene tinte de ser falsa, ¿sí? Y, pues, en particular, hacer todo lo posible por hacer nuestra vida más llevadera, o como lo decía el profe Leonardo, acompañar, entender y, ¿por qué no decirlo? Hacer seguimiento a esas personas que son un poco más sensibles o que por las mismas condiciones laborales, como lo comentaba, que no les permitió tener un aislamiento social y un descanso, llamémoslo así, de pandemia, pues son personas que tienen también eventualmente alguna frustración guardada y que no deberíamos juzgar a primera, digamos, de buenas a primeras, ¿no? Y bueno, todavía falta mucho por investigar, todavía estamos viendo secuelas de esta pandemia y yo creo que todavía habrá muchos puntos, muchas cosas que poder analizar a futuro, ¿sí? Digamos, a modo de estudios ya longitudinales, qué va a pasar después, qué nos queda de aprendizaje de toda esta pandemia.
Excelente, profes. Pues lo primero que nos mencionaba el profe Leonardo, empatía, y lo segundo que nos mencionaba el profe Javier, tener cuidado con lo que compartimos, publicamos en redes sociales a nuestros conocidos, amigos y a todo mundo. Siempre es importante continuar cuidándonos, seguir con estas conductas. Esperamos, la verdad, poder tenerlos en un siguiente programa. Fue una conversación muy nutritiva. Es importante que sigamos hablando de estos temas. Y bueno, fue un placer tenerlos acá. Les agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias a ti, Juan, al Grupo Marfil y a Uniminuto Radio y a toda la audiencia por habernos acompañado.
Muy bien, profe, perfecto. Y a nuestros queridos oyentes, les recuerdo que nos pueden encontrar de lunes a viernes en los 14:30 AM en Bogotá. Yo soy Juan Lozano, esto fue El Puente, nuestra sección de Pensamiento y Sociedad. Nos vemos en una futura ocasión. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.